Estamos en el capítulo 1 de Jonás, en medio del versículo 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Llegamos a la frase a Tarsis. Una frase sobre la cual no podemos hacer afirmaciones dogmáticas, pero sí ofrecer preferencias y probabilidades. Algunos comentaristas señalan que la palabra Tarsis se relaciona mucho con la palabra hebrea por mar, sencillamente. Y entonces proponen que lo que quiere decir el texto es que Jonás huía de la presencia de Jehová yendo a alta mar, a alto mar. Sin embargo, esta es una opinión minoritaria, entre otras razones, porque en bastantes otros lugares del Antiguo Testamento donde hace referencia a Tarsis, es evidente que el texto en cuestión está hablando de una ciudad o población. No voy a leer aquellos textos, pero si alguien tiene interés, puedo proporcionar citas después. La mayoría de comentaristas, por lo tanto, opinan que se trata de una población, Tarsis, y como es costumbre con los comentaristas, si el comentarista A identifica a Tarsis con la ciudad X, entonces el comentarista B se ve en la obligación de aducir argumentos contundentes para demostrar que la ciudad es Y. Sin embargo, vamos a defender la tesis que mantiene que Tarsis es nuestra, es Tartessos. Ciudad que de cuya existencia sabemos a través de muchos escritos antiguos, pero cuyos restos no han sido aún descubiertos, si bien los arqueólogos están casi confiados en que no tardaremos en descubrirlos. Lo que sí sabemos es que es un asentamiento fenicio en la desembocadura del Guadalquivir, aunque no se sabe exactamente dónde. Hay diferentes razones que apoyan esta interpretación. En primer lugar, la similitud de los nombres. Tartessos en griego fácilmente sería Tarsis en hebreo. En segundo lugar, porque este nombre propio también se relaciona con la idea de mina. Y precisamente en el mundo antiguo había muchas Tarsis, porque es como Villamina o algo así. Es el nombre típico para una población minera. Entonces hay muchos candidatos, pero sabemos que Tartessos era famoso por sus minas, y además las referencias a Tarsis en Jeremías 10:9 y Ezequiel 27:12 hacen referencia a las minas, indican que desde Tarsis los hombres traían plata, hierro, estaño y plomo, metales todos ellos que de hecho sabemos que se minaban en Tartessos. Otro factor que confirmaría esta interpretación o apoyaría esta interpretación es que evidentemente Jonás quiere alejarse lo más posible de Nínive, de la presencia de Jehová, como veíamos la semana pasada. Y Tartessos en aquel momento representaba el límite extremo de Occidente. Había rumores de la existencia de unas islas en el Atlántico, que probablemente serían las Canarias. Algún barco había naufragado por ahí y los marineros habían logrado escaparse, pero nadie estaba muy seguro de dónde estaban aquellas islas. Y por lo tanto, el extremo occidental del mundo conocido, más o menos, estaba en Tartessos. Era la ciudad civilizada, según los conceptos de aquella época, más lejana que había. De hecho, los fenicios la fundaron aproximadamente en tiempos del rey David, más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Y desde Tartessos, los mismos fenicios llevaban estos metales a todo el mundo mediterráneo. Por lo tanto, no tiene nada de sorprendente que en el siglo VIII antes de Cristo saliese de Jope un barco para Tartessos, en el sur de España. Por todas estas razones, pienso que las probabilidades actuales de interpretación indican que aquí tenemos una primera referencia bíblica a España. Bueno, no una primera referencia bíblica. Tarsis, de hecho, aparece en el libro de Génesis, pero casi una primera referencia. Sea cual fuere el lugar a donde Jonás se dirige, es obvio que busca ir en dirección contraria al mandato de Dios. Dios ha dicho: vete a Nínive, es decir, al este, más exactamente al noreste. Jonás busca una nave que vaya al oeste, al punto más distante. Y descendió a Jope. El hecho de que Jonás haya buscado embarcar en Jope en vez de uno de los puertos del norte del reino de Israel, indica que muy probablemente recibió la comisión de parte de Dios estando en Samaria, la capital, porque Joppe está al, más o menos al oeste de Samaria. Si Jonás hubiese estado en Galilea, donde nació, seguramente habría acudido a Aco o Dor o alguno de los puertos del norte del país. De hecho, Joppe era el único puerto entre Dor, que es un nombre desconocido, supongo, mayormente para vosotros. Dor era un puerto al oeste del Monte Carmelo, o al suroeste, casi tocando al Carmelo. Entre Dor y Gaza, en el sur de Judá, aunque Gaza era una ciudad de los filisteos, como sabéis. O sea, en toda esta costa mediterránea hay dunas de arena muy interesantes para los turistas de hoy, pero no para los marineros de entonces, que no encontraban puerto. El único lugar entre medio era Joppe. Actualmente Joppe es un barrio de Tel Aviv. Tel Aviv mayormente construida sobre las dunas, pero ha incorporado el puerto de Joppe o Jaffa. En tiempos de Jonás, es decir, durante la época de ascendencia asiria en el Antiguo Testamento, Joppe parece ser que estaba en manos de los filisteos de Ascalón. Y de hecho, según nuestro conocimiento, Joppe nunca fue incorporada bajo el gobierno de Israel, si bien caía en territorio de Israel según lo que Dios había decretado cuando la conquista, pero nunca fue ocupado por los israelitas, según sabemos. Así que cuando Jonás llega a Joppe, ya está, para efectos prácticos, fuera de Israel, en tierra extranjera. Allí halló una nave que partía para Tarsis, es decir, una embarcación del tipo que iba mar adentro, en contraste con las pequeñas embarcaciones pesqueras que solamente se quedaban en las cercanías de la costa. Quizás aquí sea el momento de explicar algo acerca de viajes en barco en aquel entonces. Los viajes en barco en el Mediterráneo eran lentos y solo se realizaban en los meses de verano, entre finales de mayo y mediados de septiembre. 3 meses y medio aproximadamente. Sabemos por escritos de la época que un barco ave, o sea, el más rápido de aquel entonces, entre Alejandría y Marsella, tardaba un mes entero. Y los expertos suponen que el viaje entre Israel y Tartessos era demasiado largo para hacerlo en un verano, por lo cual requería un año entero para hacer este viaje, porque tenías que salir de Israel en algún momento del verano, llegar a cierto punto en el Mediterráneo y pasar allí los 9 meses de invierno, de no poder viajar, y volver a emprender el viaje al verano siguiente. Así que emprender un viaje a Tarsis no era una cosa pequeña. Una pequeña confirmación de este último dato la encontramos en segundo de Crónicas 9:21, donde se nos dice que los barcos de Salomón que iban a Tarsis volvían después de 3 años habitualmente. Es decir, el viaje de ida y vuelta duraba 3 años. Salía un verano, llegaba a un punto donde fuese al sur de Francia durante aquel verano, pero tuvieron que esperar hasta el verano siguiente para hacer el resto del viaje a Tarsis, cargar el barco de los minerales que iba a traer y luego volver hasta el sur de Francia esperando llegar aquel mismo verano o al siguiente, y luego un año más para volver. Así que tres años era el viaje de ida y vuelta. Por lo tanto, podéis imaginar que hallar un barco que partía, que estaba a punto de partir para Tarsis, a Jonás le habrá parecido una casualidad providencial tremenda, porque no salían cada media hora. No sabemos con qué frecuencia. Y de hecho el verbo en hebreo halló una nave que partía para Tarsis nos da esta idea de que fue un hallazgo inesperado, oportuno, afortunado. Esta es la fuerza de la frase en hebreo, de la palabra en hebreo. Casi podemos imaginar a Jonás justificándose a través de esta casualidad. La fortuna le sonríe. Él ha hecho sus planes para ir a Tarsis, ha bajado a Joppe, sin saber si estos planes se podrían realizar, y todo sale perfecto. Digo que ha hecho sus planes porque observáis la repetición de Tarsis. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis. Si no hubiese hecho planes de antemano, si hubiese bajado al puerto sin saber a dónde iba, solo para huir a donde fuese, la primera frase, a Tarsis, sobraría. Así que ha hecho sus planes y parece que Dios está contestando. Así que paga su pasaje. La frase siguiente. Lo Lo que pasa es que esta frase ofrece sus complicaciones, porque literalmente es pagando sus salarios. Y nuestros traductores han entendido con esto que pagó su parte, la parte que correspondía de los salarios de los marineros para pasaje, para ir con ellos. Sin embargo, hay una larga tradición rabínica que nos asegura que tan desesperado estaba Jonás para llegar a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, que él estuvo dispuesto a alquilar todo el barco y los marineros también, con el fin de llegar allí con verlo. Esto, por supuesto, tiene el inconveniente que tendríamos que suponer en este caso que Jonás fuese un hombre muy rico, porque pagar los salarios de 3 años de toda una tripulación, que normalmente en aquel entonces sería entre 10 y 20 hombres, y pagar el alquiler del barco, ya podéis imaginar que aunque los precios de aquel entonces no eran lo que son hoy, sin embargo, no era cosa pequeña. Y supongo que esta interpretación es poco probable, aunque, como digo, tiene el apoyo de esta tradición, tiene el apoyo del hecho de que literalmente la palabra es que pagó los salarios, y tiene el apoyo del detalle que Jonás aparece en esta historia como el único pasajero, cuando sabemos que era habitual en aquel entonces. No había diferencia entre barcos de pasajeros y barcos comerciales. Sencillamente los pasajeros iban en barcos comerciales, y algunos opinan que es extraño que Jonás haya sido el único pasajero. Pero con todo, pienso que probablemente nuestros traductores tienen razón al decir pagó su pasaje. Y entró en la nave para irse con ellos. Literalmente el texto dice descendió en ella para irse con ellos. Y una de las características de nuestro autor, que vamos a ver, hoy veremos 3 ejemplos, una de sus características literarias es la repetición de la misma palabra en diferentes frases, o de la misma frase, no solamente para dar una unidad literaria al texto, aunque esto también lo hace, sino para llamar nuestra atención a ciertos actos como si fuesen pasos en un mismo proceso. Ya hemos visto que descendió a Jope. Ahora resulta que descendió en la nave. En el versículo 5, la última parte, leeremos: Jonás había descendido al interior de la nave. Y todo esto nos prepara para el capítulo 2, versículo 6, donde Jonás dice: descendí a los cimientos de los montes. La huida de Jonás representa un movimiento de descenso. Y por supuesto, en el mismo salmo, Jonás va a expresar, mediante este concepto, dos ideas. El hecho literal de haberse hundido en el agua, pero también el hecho simbólico de un hundimiento espiritual al haberse alejado de Dios. Por lo tanto, a través de la repetición de estas frases, descendió a Joppe, descendió a la nave, descendió al interior de la nave y después de haber sido echado al mar, descendió a los cimientos de los montes. Es como si el autor nos estuviese invitando a reflexionar sobre esta idea. Que alejarnos de Dios es un proceso de hundimiento progresivo, paso a paso. Selah. Descendió pues en el barco para irse con ellos. El autor no dice quiénes son estos. Ellos obviamente son los marineros. De hecho, al decir para irse con ellos, la frase en hebreo indica una estrecha asociación de Jonás con estos marineros gentiles y paganos. Asociación hasta el punto de que algún comentarista propone que Jonás se hizo miembro de la tripulación, aunque yo no entiendo en este caso por qué tuvo que pagar su pasaje. Pienso que si acaso el matiz que el autor quiere que captemos o que habrán captado sus lectores hebreos es el hecho chocante de una estrecha asociación de un profeta de Israel con marineros paganos. Escaparse de la voluntad de Dios no solamente es hundirse, es identificarse con los paganos. Las últimas frases repiten las primeras. Al principio del versículo 3 leemos: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y al final del versículo leemos: a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En cierto sentido es una redundancia, es repetir lo que ya sabemos. Pero de hecho todo el versículo tiene forma simétrica. Empieza y acaba con esto: a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La segunda frase y la penúltima frase tienen que ver con descender. Descendió a Joppe, descendió en ella, la nave. La tercera frase y la quinta tienen que ver con Jonás y el barco. Halló una nave, pagó su pasaje. Y la frase de en medio, la cuarta frase, indica el destino del barco, que partía para Tarsis. De forma que Tarsis es mencionado en la primera frase, la frase de medio y la última frase como destino. Aparte del valor poético, ¿qué importancia tiene esta simetría? Pues sencillamente refuerza el énfasis del autor, que es el de mostrarnos la intención de Jonás de alejarse de Dios al máximo. De hecho, la desobediencia siempre nos aleja de Dios. Lo que es asombroso en la historia de Jonás no es esto, precisamente, sino el hecho de que haya buscado expresamente alejarse de la presencia de Dios, lo cual implica desobediencia. No es que Jonás haya desobedecido y por lo tanto se aleja de la presencia de Dios, sino que se aleja de la presencia de Dios y por lo tanto desobedece. Esto es volver a la temática de la semana pasada, profundizar en el por qué un profeta de Dios, uno que ha vivido toda su vida en el servicio de Dios, ahora desea renunciar a esto y huir de la presencia de Dios. Como he señalado ya, la respuesta la hallaremos en el capítulo 4 y no quiero volver a lo que decíamos la semana pasada. Pero el autor está reforzando nuestra curiosidad para saber esto al repetir estas frases. Así pues, a Jonás le parece que todo le está saliendo bien, su plan se está cumpliendo y está logrando escaparse de la presencia de Dios. Versículo 4. Pero es uno de los grandes peros de la Biblia. Y por la gracia de Dios espero que en nuestras vidas también ha habido algún pero de parte de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Efectos sonoros para acompañar el gran viento. Literalmente el texto dice, y me gusta, me encanta: Jehová arrojó un gran viento al mar. Yo no sé por qué los traductores no lo dejan así, porque es muy gráfico. Pero más que esto, es muy importante, porque el autor emplea exactamente el mismo verbo que empleará en el versículo 5. Los marineros echaron al mar los enseres que había en la nave. Y en el versículo 12. Jonás les respondió: tomadme y echadme al mar. Y en el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Nuevamente se trata de la repetición de la misma frase cuatro veces en este capítulo, y a mi juicio esto no es accidental. Y claro, los traductores al cambiar la frase pierden para nosotros esta repetición cuando el autor quiere llamarnos la atención a algo. Cuatro cosas son echadas al mar, mejor dicho, tres cosas, pero la referencia a una de ellas es doble. Los enseres. Y luego, finalmente, echan a Jonás. Es como si el autor, mediante la repetición de la misma frase, estuviese indicando que aquí tenemos tres pasos en un mismo, de una misma acción. En otras palabras, que la razón por la que Dios echa un viento la encontramos en el último paso, cuando los marineros echan a Jonás. ¿No es así? ¿Por qué levantó Jehová un gran viento? Si no fue con la finalidad de que finalmente los marineros echasen a Jonás al mar. Y el autor refuerza esta conexión a través de la repetición de esta misma frase. He dicho que íbamos a ver tres ejemplos de esta clase de repetición hoy. Ya hemos visto dos: la repetición de descender y la repetición de echar al mar. Aunque salimos de nuestro versículo, echemos una mirada al versículo 5. Los marineros tuvieron miedo. O más literalmente, los marineros temieron. Y ahora el versículo 10. Los hombres, literalmente, no es aquellos hombres, los hombres temieron con gran temor. Y el versículo 16. Los hombres temieron con gran temor a Jehová.
Es un mal
castellano. ¿Mm? Bueno, estoy haciendo una traducción literal del hebreo. Así que tenemos una nueva repetición. Y nuevamente nos preguntamos, ¿por qué? ¿Hay alguna asociación aquí? ¿Qué es lo que temieron los marineros en el versículo 5? Pues sencillamente la tempestad. ¿Qué es lo que temieron con gran temor en el versículo 10? ¿Fue su reacción al saber que Jonás era profeta de Dios, Jehová, Dios de Israel, que había desobedecido a Dios y Dios le estaba castigando? ¿Y qué es lo que temen en el versículo 16? Ellos ya están a salvos, probablemente en tierra, después de la tormenta. Pero el efecto de toda la historia del capítulo 1 es que temen con gran temor a Dios. Así que mediante esta triple repetición, el autor nos invita a considerar el efecto de estos acontecimientos, no solamente en la vida de Jonás, sino también la evolución espiritual en los marineros. Unos hombres paganos que inicialmente claman a sus dioses por miedo a la tempestad, pero acaban la historia temiendo al Dios verdadero. Así que estas repeticiones no son casuales, tienen su importancia. Pero volvamos ahora a nuestro versículo 4. Jehová arrojó un gran viento en el mar. Claro, el principal énfasis de esta frase no está en la comparación con las otras referencias a echar al mar, sino es el hecho de que la tempestad no es ninguna casualidad, no es producto del azar, no es producto solamente de ciertas combinaciones de fuerzas naturales, es algo que cae totalmente dentro de la providencia de Dios. El autor quiere que veamos la mano de Dios detrás de esta tempestad. Por supuesto, podríamos aquí citar decenas. Yo no sé si llego a tanto. Quizás una docena de textos del Antiguo Testamento que hablan de Dios como Dios de las tempestades, el que controla los elementos, el que levanta vientos, olas, controla el mar y etcétera. De allí que sea tan importante la pregunta de los discípulos cuando Jesús calma la tempestad: ¿qué clase de hombre es este? Casi invitándonos a considerar su relación con el Dios revelado en el Antiguo Testamento que controla los elementos en la tempestad. La tempestad, por lo tanto, fue obra de la mano de Dios. Y quizás esta idea sea reforzada un poquitín, leyendo entre líneas, por el hecho de que en el versículo 13 se nos da a entender, no en nuestra versión, pero sí en el texto hebreo, y lo comentaremos al llegar al versículo 13, se nos da a entender que los marineros sacaron los remos e intentaron remar a la costa. Ahora, si has pasado ya una semana de viaje, es inútil intentar remar a la costa. Si reman, es probablemente porque la tormenta cayó sobre ellos repentinamente a unas horas de distancia de Joppe, cuando todavía había cierta esperanza de poder alcanzar la costa remando. Así que escucharon las noticias del tiempo en televisión y todo señalaba que iba a ser un día fabuloso para viajar, los vientos favorables, un día espléndido de verano, y zarpan sin sospechar nada, y de repente, a pocas horas de la costa, se levanta una tempestad tremenda, la tempestad de la vida de estos marineros. Esta es la impresión que recibimos en el resto de la narración, y refuerza también la idea de que esta era una tempestad muy especial, que aunque es cierto que Dios está allí detrás de todo el tiempo, sin embargo, en este caso, de una forma muy especial, podían ver la mano de Dios. La mano de Dios haciendo qué. Los comentaristas, casi a una voz, dicen la mano de Dios en castigo y juicio. Desde luego, creo que es obvio que hay algún ingrediente en esta reacción divina de desaprobación de la huida. Sin embargo, observamos que Jonás serenamente se duerme en medio de la tempestad. A esto llegaremos la semana que viene, Dios mediante, pero alguien que se duerme en medio de una tempestad de estas características, o bien se ha drogado, o bien está muy tranquilo. ¿Tú estás tranquilo cuando la mano de Dios está sobre ti para enjuiciarte? Jonás teme la misión a Nínive, pero da la impresión de que tan pancho en la tempestad. Difícil de explicar psicológicamente, ¿no? Los marineros aterrados. Pero Jonás actúa en este capítulo con entereza. Sigue siendo un hombre que teme profundamente a Dios y que ha huido de Dios sabiendo perfectamente que puede esperar juicio y castigo. ¿Ha contado con esto? ¿Es de cajón? ¿Para qué rascarse las vestiduras si el castigo llega? Pero de parte de Dios, ¿qué intención hay en la tempestad? Si es de castigo y juicio, parece que Dios tiene que haber quedado un poco frustrado, porque si quería aterrar a su siervo, parece que no surtió efecto. ¿No es más bien que la tempestad es el instrumento de Dios para hacer volver a Jonás? Al menos esta es la consecuencia. ¿Y qué da las tempestades en nuestras vidas? Ya sé que esto es generalizar. No todas las tempestades vienen como consecuencia de una desobediencia explícita nuestra, ni en la Biblia. Las tempestades en la vida de Job no tenían nada que ver con una desobediencia suya. Así que debemos tener cuidado, pero hay tempestades que vienen a consecuencia de nuestra desobediencia. ¿Solamente para castigar y enjuiciar? En parte puede ser que sí, pero mucho más importante es el afán de Dios de corregir, restaurar y renovar. Pablo dice en Romanos 11, 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¡Qué bendición! Y Jonás es una ilustración de esto. Dios dice, irás a Nínive. Y Jonás va a Nínive. Lo quiera o no. Porque Dios es soberano y porque en el fondo Jonás sigue temiendo a Dios. Versículo 9. Sin embargo, observamos otra cosa. Acabo de decir que los marineros estaban aterrados. Los inocentes pagan los platos rotos. La tempestad que va dirigida expresamente contra Jonás envuelve, sin embargo, a los marineros y seguramente a otras naves también. Y muchas veces nuestros pecados traen consecuencias muy serias para otras personas. Y muchas veces los remedios de Dios involucran a los que nos rodean. Y muchas veces nosotros mismos sufrimos a consecuencia de pecados ajenos. Y protestamos y decimos, esto no es justo. Y muchas veces no tenemos ninguna explicación de parte de Dios del por qué es así. Pero las historias bíblicas nos son dadas como ejemplos. Y en esta historia vemos la providencia de Dios no solamente en el caso de Jonás, sino también en el caso de los marineros, quienes, aunque tuvieron que pasar el amargo trago de una terrible tempestad, sin embargo, empiezan esta historia como paganos, incrédulos en cuanto a Jehová, y acaban la historia reconociendo que Jehová es Dios y ofreciéndole sacrificios. Es decir, ha habido un proceso de conversión en sus vidas como consecuencia de esta tempestad y sus secuelas. No podemos afirmar hasta dónde llegó esta conversión, aunque podemos aventurar algo, porque ¿cómo se enteró el autor del libro acerca de la reacción final de los marineros, si no fue a través de su propio testimonio? Así que esto abre la puerta a diferentes especulaciones y posibilidades, pero algo hubo. Y esto nos enseña que incluso cuando nosotros sufrimos como consecuencia de pecados ajenos, o incluso cuando tenemos que pasar el terrible momento de ver cómo otras personas sufren como consecuencia de nuestras infidelidades, la providencia de Dios es tan amplia, tan inmensa, tan compleja, que contempla las necesidades de todo el mundo. Solamente en el día final se nos explicará esto. Pero podemos saber que sean cuales sean los sufrimientos que tengamos que pasar a consecuencia de terceras personas, nunca se darán en nuestras vidas en balde. Siempre será bajo la providencia de Dios. De la misma manera que Dios obró la situación de Jonás para bien de los marineros, podemos tener esa seguridad que Dios obra todas las cosas para bien a los que le aman. Romanos 8:28. La historia, el versículo 4 acaba con sencillez. Y hubo en el mar una gran tempestad, así literalmente. Nuestros traductores han hecho más elegante la frase al decir una tempestad tan grande que se pensó, así enlazando la segunda parte del versículo con la tercera. Pero en el texto hebreo el versículo consta de tres afirmaciones. Dios lanzó un viento al mar, hubo una gran tempestad, y en tercer lugar, se pensó que la nave se partiría. Dios lanza un viento que causa una tempestad, que causa el casi hundimiento de la nave. Tres etapas. Y la última frase de este texto otra vez es muy gráfica en el hebreo, porque no dice se pensó que se partiría la nave, sino más bien la nave pensó que iba a partirse. Esto parece un cuento para niños, ¿no? Pero es una expresión gráfica, muy hermosa también, que la pobre nave se asustó. Me voy a partir. Y tales personificaciones de objetos inanimados son frecuentes en la literatura bíblica y especialmente en los libros proféticos. Bien, una historia sencilla en el texto de hoy, pero una moraleja muy obvia. Nadie desafía a Dios impunemente. Si llega la voz de Dios diciendo, quiero que hagas esto y aquello, y respondemos, no Señor, preparémonos para la tormenta que vendrá. Seguramente no de esta manera. La historia es diferente en cada caso, aunque los principios son iguales. Pero a mí, esto que tendría que resultar una advertencia o casi una amenaza, me resulta también un gran consuelo. Servimos a un Dios paciente, no abusemos de su paciencia, pero sí que es paciente y sí que nos entiende y conoce nuestras luchas y sabe cuando la desobediencia es una sencilla desobediencia que requiere castigo, y sabe cuando nuestra desobediencia corresponde a resortes muy complejos en nuestra psicología y por lo tanto requieren un trato divino que tendrá elementos seguramente muy incómodos, pero finalmente resultarán en nuestra restauración y nuestro retorno a aquel ministerio que el Señor tiene para nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque en nuestras propias vidas hemos visto tu mano y sabemos que lo que pasó a Jonás no es un ejemplo único en la historia. En cuanto a sus detalles circunstanciales, sí, pero que los mismos principios que vemos en esta historia se han repetido vez tras vez en la vida de tus santos. Gracias porque eres un Dios que nos entiendes. Gracias porque tienes paciencia con nuestras reacciones torpes, complejas, que broten de vidas que solo están en vías de corregir. Pedimos, Señor, que tengas misericordia también de nosotros y prepares la tempestad y el pez y lo que nos haga falta para hacernos volver a tus caminos de corazón sincero. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.